cada 21 de septiembre en Paraguay Radio Libre otorga un premio importantísimo a los luchadores por la libertad en el Paraguay. Ese premio se llama la Antorcha de la Libertad. Y el ganador del premio esta vez es Ricardo Flecha, que es un músico. Hemos pasado en nuestro programa Demoliendo Fronteras muchas veces música de Paraguay. Hemos pasado a Ricardo Flecha, hemos pasado a la banda Juglares y tantas otras bandas, porque siempre digo, Paraguay es un mundo bastante desconocido. En la Argentina nos quedamos solamente con el arpa, es verdad, y el guaraní, es verdad, pero hay una música extraordinaria de todo tipo, y realmente Ricardo Flecha además combina varias de las de los géneros musicales. Y por supuesto decidimos llamarlo, en primer lugar para felicitarlo, en segundo lugar porque es un amigo, y en tercer lugar para que nos hable un poco de Paraguay y de su música. Así que primero, formalmente, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Ricardo? Pedro Bríguez y Leandro Álvarez, te saludamos aquí desde Buenos Aires.
Querido amigo, muchas gracias por estar en comunicación con ustedes. Contento por esto. Bueno, contento por dos cosas. Uno, por el halago que me da Radio Libre, esta, digamos que, condecoración, por darle su nombre, ¿verdad? Y contento por estar hablando contigo, Pedro, y sobre todo para la audiencia de Buenos Aires, una ciudad tan cara a mis afectos y con muchos amigos. Muy contento de hablar contigo y a través de vos con la gente.
A ver, Ricardo, hay mucho para hablar. Le comento a la gente que nos está escuchando ahora. Ricardo tocó, cantó con Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Mercedes Sosa. ¿Con quién no cantó Ricardo? Tradujo algunos de los temas de John Lennon. Es impresionante. Nosotros, después de hablar con Ricardo, vamos a pasar alguna de la música, Ricardo, en guaraní, porque para mí es muy importante escuchar música paraguaya en guaraní. Y eso me remonta a tus inicios en esa banda maravillosa que fue Juglares. ¿Qué significó Juglares para vos y por qué cantaban en guaraní?
Bueno, Juglares fue una de las bandas más emblemáticas que tuvo lo que se llamó aquí, Pedrito, la nueva canción paraguaya. Nosotros, de alguna manera, éramos hijos de la nueva canción argentina. Y ahí la figura preponderante de tres personas que de alguna manera marcaron nuestro derrotero también aquí con el tema de la nueva canción paraguaya. Son Tito Francia, Armando Quesada Gómez y la querida e inolvidable Mercedes Sosa. Creo que de alguna manera ellos marcaron ese camino con aquellos inicios en la década del 60 con el nuevo cancionero argentino. Bueno, nosotros somos de alguna manera hijos de eso, que se llamó también aquí la nueva canción paraguaya o el nuevo cancionero paraguayo, que tuvo al grupo Juglares como su, digamos que el grupo más emblemático de la música en ese entonces, ¿verdad? Era un concepto fuerte que teníamos nosotros sobre cómo encarar nuestro trabajo. El grupo Juglares se destacaba siempre por el rescate de aquellas canciones y poemas que tenían para nosotros un gran valor estético, un gran valor artístico, que tenían que ver un poco con nuestra identidad, que tenía que ver un poco con lo que somos nosotros los paraguayos. Y ahí sí que fundamentalmente tiene que ver el idioma guaraní, porque es el idioma que nosotros hablamos, es el idioma en que nosotros sentimos, es la forma en que vemos la vida. Y bueno, Juglares fue un gran precursor de eso, del idioma guaraní, de cantar, como decía Martín Fierro, cantar con fundamento, cantar, ser cronista de nuestro tiempo. Y también Juglares era un gran divulgador de la música latinoamericana en aquel entonces, que se hacían en otros países, ¿verdad? De hecho, nosotros cantábamos, aparte de la música paraguaya, cantábamos también el repertorio de cosas de Armando Tejada Gómez, cosas de Violeta Parra, de los hermanos Mejía Godoy, de Chico Huarque, de Caetano Veloso. O sea, éramos difusores de la música latinoamericana en tiempos muy difíciles aquí en Paraguay, pero estoy hablando de la década del 80, en época de una férrea dictadura militar que estaba al frente el general Alfredo Stroessner. En medio de todo ese complicado mundo nos tocó desarrollar todo ese repertorio tan bello y pero a la vez tan complicado en esos tiempos. Así que Juglares es una época muy buena para mí. Yo ingresé al grupo a los 18 años, así que era casi un niño. Y bueno, fui aprendiendo cosas, fui aprendiendo el cancionero latinoamericano y fui aprendiendo también a través de la música que el artista que yo quería ser era el artista que era cronista de su tiempo, que contaba las cosas que pasaban, las buenas, las malas. Y de alguna manera me ayudaba a mí a entender el mundo a través de las letras, de las canciones, entender que vivía en un continente con América Latina, que era América Latina y que era paraguayo, y yo que tenía un rasgo fundamental que empecé a querer y a respetar a lo largo de los años, que es el idioma guaraní. Así que más o menos, no sé si pude evacuar lo que me preguntaste.
Sí, ahora, justamente quería resaltar lo del guaraní, y le recuerdo a la gente que está sintonizando la radio que estamos hablando con el cantante Ricardo Flecha, porque sí, algo que a mí me maravilla de la gente en Paraguay, las veces que he ido ahí, que me encanta ir también, es la facilidad de mezclar el castellano y el guaraní, incluso en una misma frase. Se da en pocos lugares que personas nativas hablen dos idiomas a la perfección y que los mezclen. Hay lugares donde hablan dos idiomas a la perfección, pero no los mezclan, los hablan por separado, depende los interlocutores que tengan. Pero ustedes mezclan permanentemente el castellano y el guaraní. ¿Por qué ese significado tan fuerte del guaraní?
Yo creo que el guaraní es un idioma de resistencia. El guaraní nos enseñó un mundo diferente, ¿verdad? Creo que nosotros hablamos también en español por razones obvias, porque los españoles estuvieron aquí, pero en realidad la gente piensa más en guaraní que en español, la gran mayoría de la población. Y eso a veces hace un poco complicado para la gente de afuera de entender, ¿verdad? Los guaraníes tenían una primogonía diferente, ¿verdad? Los guaraníes creían en Yamandú, que es el dios principal, el dios primero y último, el dios de la palabra alma. O sea, es que los guaraníes no dejaron como los incas o como los mayas grandes construcciones ni conocimiento del cosmos, sino nos dejaron la palabra, que era sagrada para los guaraníes. Creo que nosotros de alguna manera seguimos cultivando eso, y te darás cuenta que en Paraguay muy poco se escribe en comparación a otros países que se dejan muchas cosas escritas. Paraguay y el guaraní es un idioma evidentemente oral, agro. Y nada, yo creo que mezclamos a esos dos porque tenemos fuertes raíces con respecto a esos dos idiomas. Y cuando la mezcla se llama realmente chapará, que quiere decir eso. En guaraní quiere decir mezclar.
Es impresionante eso. ¿Sí?
Sí.
Te escucho, Ricardo.
Sí, no, que digo que es, se da tan naturalmente en nosotros eso, ¿verdad? Pasamos fácilmente del guaraní al español o viceversa. Es una, digamos que tiene que ver mucho con la forma en que fuimos criados por nuestras respectivas abuelas, porque como sabrás, la gente que se encargó de pasarnos el idioma eran nuestras abuelas o nuestras mamás, que se quedaban con nosotros en la casa mientras los padres salían a trabajar, ¿verdad? Los varones salían a trabajar. Y es que esa herencia viene de las mujeres en Paraguay. Como sabrás, esa tristemente célebre guerra de la triple infamia hizo que nosotros, que la población paraguaya sea abismada, y donde había una enorme cantidad de mujeres y muy pocos hombres. Entonces las mujeres se encargaban de pasar a los niños esa tradición oral, de cuentos, de cosmogonía, de cómo veían el mundo y qué es lo que queríamos para más adelante. Nosotros realmente con el guaraní soñamos lo que los guaraníes o los chamanes guaraníes o los caraíes llamaban la tierra sin mal o el Ligüí Maraní, que es un lugar donde todos marchaban hacia donde todos marchaban, porque ellos creían que ese lugar existía sobre la tierra y que ese lugar que ese lugar se iba a vivir en comunidad con la naturaleza, y no iban a haber guerras y no iban a haber peleas, y soñaban con ese mundo y marchaban hacia donde salía el sol. Esa historia es demasiado fuerte para nosotros, ¿verdad? Y el pueblo paraguayo sigue en esa larga marcha en busca de una tierra, en busca de un lugar más justo, una patria más justa y más inclusiva. Por eso creo que es muy fuerte en nosotros.
Ahora, a veces tengo la sensación, Ricardo, cuando estoy en Paraguay, que una parte importante de la clase política no habla el guaraní. No sé si es así también con las nuevas generaciones. Corregime si estoy equivocado.
No. Yo creo que tenés razón, ¿verdad? Sobre todo en la zona urbana, sobre todo aquí en Asunción. Pero vos salís de aquí a Asunción y te vas a 50, 60, 70 kilómetros y es al revés. Es muy poca gente que en realidad habla en español y utiliza más el yopará, pero en realidad cuando utilizan la mezcla hay más componentes guaraníticos que español, ¿verdad? Pero sí, es eso. Está pasando eso realmente.
Es algo que a mí me ha impactado en más de una oportunidad. Además, ustedes tienen una palabra muy particular para llamar a la gente que viene de la Argentina, curepi o curepa, ¿verdad?
Sí. Pero...
¿Por qué es eso? Explícanos.
No, porque me parece que son odios que vienen de cosas no resueltas, Federico. En primer lugar, antes de darte la definición, te quiero decir que aprovecho esta oportunidad para agradecer también al pueblo argentino y su hospitalidad, porque de alguna manera cuando los paraguayos nos sentimos mal, nos vamos a la Argentina y somos recibidos de gran manera. Por eso hay una gran cantidad de paraguayos viviendo en la Argentina, número uno, ¿verdad? Yo creo que alguna vez tendríamos que sentarnos, los intelectuales paraguayos y argentinos, artistas, músicos, pensadores, a cerrar esa herida, ¿verdad? Que se abrió durante muchísimos años. Sabemos que los dos pueblos de alguna manera se quieren y se aman, y que, bueno, lo otro fue producto de las respectivas oligarquías. Pero en realidad lo de Curepí tiene que ver que creo que el ejército argentino venía con polainas blancas, y entonces es una mezcla de piel de cerdo. Eso quiere decir Curepí. O sea, curé de chancho y pí de tiré, que es piel de chancho, por el color de la polaina. Esa es una de las teorías.
Yo lo sabía, pero era bueno recordárselo a la gente que nos está escuchando. Ricardo, en una entrevista que leí que te hicieron, decías que el Paraguay te duele. ¿Qué significa esto?
Y el Paraguay me duele, Pedro, porque cada vez más somos hijos de la narcopolítica, cada vez somos más hijos de un pequeño grupo que domina el Paraguay, los supermercados, los medios de comunicación, las grandes cadenas alimentarias, de alimentos, ¿verdad? Y realmente cada vez la grieta es más ancha. Muchos más pobres, hay mucha impunidad, un poder judicial que responde solamente a los poderosos, un poder legislativo en manos de delincuentes realmente, que logran llegar a escaños en el Parlamento y que son quienes tienen al Partido Colorado aprisionado. El Partido Colorado es un partido, digamos, que hace rato perdió su esencia y que está lleno de delincuentes, en algunos casos de guantes blancos. Y bueno, ese es el Paraguay que me duele, porque de alguna manera los que queremos un país más inclusivo y que queremos un país más justo, tenemos que estar remando todos los días intentando cambiar esta situación. A mí me duele mucho la narcopolítica, me duele mucho todo lo que está pasando en el norte, con los secuestros, ¿verdad?, con una guerrilla inexistente, porque todavía yo no creo que eso sea funcional a otra cosa más que al gobierno. Y nada, eso duele muchísimo y no, es muy difícil saber cómo se va a componer. Y una clase política, Pedro, que da realmente lástima, mucha lástima, que no está a la altura de los tiempos que le toca vivir.
Entiendo lo que decís, por eso en nuestro programa le damos un lugar tan importante a la música, porque hay muchos países que son tal vez más conocidos por cuestiones negativas, esto que planteabas de la narcopolítica, y nosotros preferimos darle un gran espacio a la música, y por eso digo que hemos pasado en muchísimas oportunidades música paraguaya y queríamos entrevistarte. Además, vamos a pasar ahora justamente unos temas tuyos, ya que mencionaste a Ñamandú, vamos a pasar un tema que justamente se refiere a Ñamandú, y te mandamos un abrazo muy grande, Ricardo Flecha, además que ha sido galardonado con un premio tan importante en el Paraguay por Radio Libre, que es la Antorcha de la Libertad. Así que te mandamos un abrazo muy grande de Buenos Aires.
Gracias, Pedro, a vos y a toda la gente que está escuchando, y me hace recordar que debemos mantener siempre la alegría y la esperanza. Y recuerdo a un pensador que suelo leer, que es argentino, Arturo Jaureche, que decía que los pueblos tristes nunca triunfan. A pesar de todo, vamos a tener esperanza y vamos a ir en esa lucha diaria combatiendo por la vida y por la felicidad. Gracias, Pedrito. Te mando un abrazo y espero verte pronto en Buenos Aires o en donde sea, y darte un abrazo.
En Asunción. Te mando un abrazo muy grande.
Ok. Gracias, Pedrito.
Chao.